presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, familia. Bienvenido aquí al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos. A mi derecha, el señor Rafael García Toledo. Y a mi izquierda, el Guajiro Peña. Nos estaremos trayendo toda la acción de lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes en las próximas dos horas. Así que saquen el sillón y empiecen a darse balance, porque ya esto comienza y comienza, pero a millón. El hombre de las teclas, Otón Madariaga, y aquí el jefe de los caballitos, Héctor Carrillo. Estaremos con ustedes para, bueno, traerles todo lo que está ocurriendo. Y vamos a comenzar con la pelota ayer, la pelota hoy, la pelota mañana.
Sí, señor.
Vamos a empezar por la pelota de ayer. La pelota de ayer, y bueno, ya sí. Desafortunadamente...
Somos tres hoy.
Sí, somos, ¿no?
El trío Servando Díaz.
Cenicienta llegó a las 12 de la noche y no pudo bailar.
No.
El equipo de Houston acabó.
Llegó el príncipe azul, que se llama Jerry Cole, y le dijo, se te va a convertir la carroza en calabaza desde las 12 de la noche. Y eso fue lo que pasó.
Una gran labor de ese muchacho.
Sí.
Un picheo magistral. Rafael, algo interesante que salió, y eso te enseña lo que es las grandes ligas, lo que es que no perdonan un error. Tú haces un error y tú vas a pagar las consecuencias de lo que no hay manera. Y el lanzador de los Tampa Bay, Tyler Glasnow, dice que él estaba telegrafiando los lanzamientos y que por eso dice que no, o sea, él no está buscando esto, él no estaba diciendo esto como una excusa,
no está
hablando esto como una cosa negativa, al contrario, él mismo se está culpando porque dice que recibió una cantidad de mensajes en el teléfono que le decían, oye, estás enseñando lo que vas a tirar.
Exactamente.
Y yo sinceramente, como yo no soy un neófito, se dice, ¿no? Yo soy un neófito.
Sí.
No soy un erudito. Esas son las palabras que quise usar. Sí. Yo no me di cuenta.
Yo tampoco me di cuenta. Pero fíjate, la actuación de él refleja eso. Cuando él salió, lo bombardearon. Y después hizo así y pichó muy bien. Se ve que cuando llegó el dogado, le alaron las orejas. Le dijeron, oye, está enseñando la pelota.
No, ¿okay? le pusieron un tape. Le pusieron un tape de lo que él estaba haciendo y dijo, sí, efectivamente, estoy enseñando cómo tirar.
Exactamente.
Guajiro, tú fuiste pitching.
Yo quise ser pitching.
Oh, tú quisiste ser pitching.
Porque no podía batear. Okay.
¿Cómo tú viste que Glasnow estaba enseñando la pelota que iba a tirar? Porque eso es lo que dice él.
Sí.
Estaba telegrafiando los lanzamientos y por eso esta gente los abusaron.
Sí, Hoy tú temprano me preguntaste, ¿se parecía a ti? Ese muchacho tiene unos movimientos con la recta, el slide y los cambios y los sinkers en la zona de strike. Y cuando se montan dos strikes, la coge en las esquinitas. Por eso fue que ponchó. Ponchó 300. Hoy en día, como dice, que la pelota está caliente. Pero bueno, yo quería mencionar que de todos los equipos entraron al final. Muchísimos equipos tenían chance de ganar. Sin embargo, el equipo de Tampa que estaba encendido ya perdió. Y va a haber una repetición. Y la gente se pregunta, la repetición de los Yankees Houston mañana, esa serie va a empezar, ¿se le quitarán los Yankees lo que pasó el año pasado?
Bueno, de eso vamos a hablar más tarde. Rafael, y yo creo que fue, a mí me encantó los comentarios de él, porque
sí,
te enseña una parte de la pelota,
claro,
que nosotros no la vemos. o por lo menos yo que no
se da cuenta. En el ángulo que te pone la televisión, que tú trates de ver eso, no lo vas a ver. Lo está viendo de frente el bateador, ¿ok? Esto, lo interesante es que el catcher no se dé cuenta de eso, de lo que está pasando. Y el muchacho este, pues, ha sido muy sincero, o sea, lo cual enaltece al deporte, porque una de las cosas que uno se queja es que no sea el deporte totalmente limpio, de eso hemos hablado mucho aquí, ¿ok? Y cuando hay un muchacho como ese que va a abrir un juego de postemporada y comete ese error y se lo hacen ver o se da cuenta, y honestamente dice, fallé. Estaba enseñando la pelota, ¿okay? Y como te dije, él entró al dogado y cuando salió era otro, ¿okay? ¿Sí? Salió los lanzamientos que hizo después, lo hizo muy bien. Hazte cuenta que las carreras esas son las que quedaron, las que anotaron esas, anotaron todo en el primer inning, de ahí para adelante no hubo más nada.
Y señores, cuando decimos telegrafiando, de la manera que estaba cogiendo el guante y hasta el lugar donde llevaba el guante para tirar una recta y hasta donde ponía el guante cuando iba a tirar una curva. Así que, y hay que felicitar al equipo de Houston, que se dio cuenta de eso inmediatamente,
claro.
Porque eso no se descubre, sino es que hay alguien que está mirando y dice, oye, mira cómo pone el guante, mira cómo sube el guante, mira cómo lo baja.
Claro.
Y la verdad que, para mí, y esa es la pelota, tuvo un error y se lo hicieron pagar, pero si de ninguna manera.
Y eso es parte del deporte, es parte de la pelota, que tú tienes que hacer todas esas pequeñas cosas, porque si tienes una pequeña grieta, por ahí te entra el contrincante.
Esas son las famosas ventajas. Mm. Y bueno, en esa ventaja.
Y tú sabes que sin hacer mucho ruido, los Cardenales han estado todo el año fajados ahí, y la adquisición que hicieron con el equipo de Arizona al coger a Paul Goldschmidt. Hicieron todo, señores, no lo que batea, hay que verlo jugando primera base, ese hombre. Da gusto, el otro día una jugada con dos hombres en base, que era la carrera del empate, cogió una jugada que la bola se fue de fao, vino y se tiró de cabeza y forzó en primera. Esos son jugadas.
Ahora vamos a estar hablando, sí, vamos a estar hablando sobre eso. Sí. Pero en el juego de ayer, el juego termina 6-1, Gerrit Cole tuvo una actuación, pero brutal, 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 lo sí. que se esperaba. Le sacó la cara no solamente a Justin Verlander, le sacó la cara a TJ Hinch, el manager, el cual, pues, quién sabe, él sabía lo que estaba haciendo, pero de todas maneras yo creo que fue, en mi opinión, una tontería el poner a Verlander primero.
Sí, así fue.
Le ha sacado la cara de lo que no es manera. Cole anoche pichó 8 innings. Tú habías dicho que le habían pedido, ¿cuántos? 7.
7, pero evidentemente esto pichó 8 innings y hicieron 2 carreras, 2 hits nada más. Y uno fue el honrón, pero eso es la única carrera que tiene. Pero bueno.
Ponchó a 10.
Exactamente.
O sea, este hombre es garantizado de que va a ponchar 10. Pasó la lista de los 300, fue el líder ponchador en todas las grandes ligas, y lo ha seguido haciendo en la postemporada. Este es un arma, un artífice tremendo para el equipo de Houston. Y bueno, concluye la serie, vimos que empezaron 2-0, ganaron los dos primeros juegos en Houston, después fueron a Tampa. Tampa le ganó los otros dos juegos, incluyendo un juego a Verlander que nadie se imaginaba. Que Verlander iba a perder, y cuando regresaron a Houston, pues Houston le pasó la cuenta, y una de esas series donde la casa sí contó.
Sí,
sí, pues, contó.
Cada uno ganó su juego en su casa.
Todos estuvieron invictos en su casa. O sea, que se pueden ir para la casa diciendo, bueno, ganamos todos los juegos en la casa, 6-1, y así son eliminados los mantarrayas del equipo de la ciudad floridiana de Tampa. Y esta noche pues tenemos otro juego. Sí. Ya comenzamos y a las 8 estarán tomando el montículo Aníbal Sánchez por Washington y Miles Mikolas por el equipo de de San Luis.
De San Luis. Bueno, y Aníbal Sánchez es un gran conocido nuestro aquí. Aquí fue que empezó en las Grandes Ligas. El equipo de los Marlins fueron los que lo firmaron. Y aquí lanzó unos hinos run. Y tenemos estos recuerdos agridulces de la estadía de Aníbal Sánchez aquí en Miami, donde estuvo unos cuantos años. Okay. Aquí dio su hinos run. Y aquí el niño de recién nacido murió y lo afectó muchísimo, como es natural. Esto, eso no hay manera de escaparse. Pero todo el mundo sufrió con él en ese momento. Aníbal ha dado unos cuantos batazos de un lado para el otro, lo han cambiado varios equipos. Y con Washington ha encontrado un hogar. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. También así que lo ponen a abrir el primer juego de la serie.
Él es el cuarto pitcher, pero quiero una de las menciones que tú estabas hablando de Aníbal Sánchez. Aníbal Sánchez, uno de esos peloteros venezolanos que se ha enarbolado y ha hablado y ha criticado al régimen de Maduro como ningún otro. Ha sido un hombre que le salió al frente. No solamente por las cosas que tiene, él dice, no lo estoy haciendo por las cosas que tengo en Venezuela, sino por el pueblo venezolano. Él, como quiera que sea, él es un hombre que ya está aquí, tiene la residencia aquí, tiene todo su dinero aquí,
sí,
pero ha sido de los que ha dado, sido, que ha dicho que tiene que hacer algo.
Naturalmente, y así es. Uno tiene todos sus recursos aquí, se ha vivido aquí, ha hecho su fortuna pequeña o grande aquí, pero la patria está allí. Eso no se cambia porque eso no lo podemos sacar. Y si alguien sabe de eso, somos nosotros. Así que esto, que tenemos el caso hasta a nuestros hijos que nacen aquí y se sienten y hablan que cuando regresen a Cuba. Eso sí, ¿ok? Mi hijo mayor siempre dice eso. Bueno, algún día a lo mejor tengo la suerte de poder regresar a Cuba. Él nació en Miami Beach y nunca estaba allí. Pero eso me hace muy orgulloso en realidad y nos debe enorgullecer los cubanos que después de tanto separación aquí completamente, porque otras personas que vienen de otros países pueden visitar a su país, van allá y tranquilamente. Aquí los que van a visitar allá, vaya, no le está doliendo tanto el problema, porque si no, no fuera. ¿Okay? Esa es la realidad.
Desafortunadamente, y traje el caso de Aníbal, porque a mí siempre me ha sorprendido la actitud de la gran mayoría de los peloteros venezolanos que no han salido a criticar.
Se han callado la boca
y muchos de ellos dicen que no, que ellos no quieren hablar, que esto y lo otro, pero señores, ¿tú te imaginas qué clase de fuerza fueran ellos con los peloteros en todos los equipos, en los 30 equipos, y ya siempre hay dos o tres venezolanos,
sí,
que pusieran su punto? Pero bueno, en el caso, y menciono, yo siempre menciono, uno es Francisco Cervelli,
sí,
que lo vimos jugando ayer, creo que fue con el equipo de Francisco Cervelli.
Sí, ahora sí, porque estaba con el Pipo y lo cambiaron.
Estaba con el Pipo.
Lo dejaron fuera y se firmó.
Creo con Atlanta.
Con Atlanta.
Sí. Firmó con Atlanta. Ese es uno. Y el otro es Aníbal Sánchez, que como dice Rafael, su gran alta aquí fue su juego de
no hit.
De nuevo, de no, cero hit y cero carrera. Y su baja, desafortunadamente, el fallecimiento de su niño. Pero bueno, vamos a hablar más de ese partido. Rafael, tenemos el line-up de quienes van a abrir tanto por el equipo de Washington como por el equipo de San Luis. Y San Luis, interesantemente, ahora es la dueña.
Tremenda serie, ¿sabes?
Es la dueña de la casa.
Sí.
Esta es una serie, señores, de 7 juegos. Se juega van a jugarse 2 juegos en San Luis, 3 juegos en Washington, y si si ya un quinto juego, y si tuviera que hacer falta un sexto o un séptimo juego, regresarían a San Luis. Interesante esta llave, este formato de 2-3-2, hay veces castiga a la casa.
Exactamente.
¿Okay?
Porque ya lo cogen adelante, como dice.
El equipo que visita, en este caso Washington, viene, como dicen ellos, a ganar uno. Se ganan dos, perfecto, pero vienen a ganar uno. Entonces ya la serie están dando y van para la casa de ellos con dos juegos jugados. O sea, ya hay calor. No es como hoy, que hoy va a haber un frío. Hoy no se sabe qué es lo que va a hacer un equipo o el otro. Pero ya cuando vas para los otros tres juegos, ya están en cancha los equipos. Y entonces, bueno, primera, tú que tenías la ventaja, ahora tienes que ganarle por lo menos uno de tres a ese equipo. Y la verdad que yo creo que va a ser una serie monumental.
Está muy parejo. Yo creo que lo más parejo que hay aquí es esto. Precisamente.
Sí, sin duda.
Está posición por posición, es casi igual.
Es casi igual.
Ajá. Ellos, los nacionales de Washington, fíjate, no van a usar a su queche Suzuki por el pelotazo que le dieron, el accidente que tuvo. Y van a usar al ¿cómo es esto?
Al brasileiro.
Jan Gómez, Gómez con S, okay. Esto va a ser hoy. ¿Por qué tú no das el
line-up que tenemos hoy aquí? Es el siguiente, por los visitantes nacionales.
Yo te doy después los Cardenales.
Y podemos hablar de que si queremos que es una buena decisión o no. El equipo Washington básicamente está con el line-up que ha tenido el año entero.
Sí.
Están abriendo con Trey Turner en el shortstop. Trey Turner es un individuo que hace pichar bastante a los lanzadores, por lo tanto es un buen primer bate. Ha tenido dos ciclos, no sé si fue este año o el año pasado, o entre año y el año pasado. Un hombre que, en otras palabras, batea para poder y al mismo tiempo para averaje.
Sí, y es muy rápido.
Es muy rápido. El segundo bate de ellos va a ser el right field Adam Eaton. Adam Eaton fue uno de estos muchachos que cayó ahí del equipo de los Medias Blancas de Chicago. En uno de los cambios esos que hicieron, ellos se quedaron con Adam Eaton, el bateador zurdo, right field. O sea, abren con un derecho, siguen con un zurdo, y entonces después viene uno de los hombres más peligrosos y probablemente, no me sorprendería que fuera el jugador más valioso de la Liga Nacional, y me refiero a Anthony Rendón. No sé si tú pensarás igual que
yo creo que sí.
Pero yo creo que el tipo tiene...
Y es un individuo que hace rato que está en la cúspide. Este año es que la gente notaron que existía Anthony Rendón. Siempre ha sido muy bueno. Pero este año ha sido bueno en todas las cosas. Y como seguramente depende un poquitico, bueno, depende no, ya el que iban a votar lo votaron ya antes de empezar la postemporada. Pero tiene un chance grande porque Washington quedó muy bien situado. Y tú sabes que la tendencia de los votantes es sacar el jugador más valioso de un equipo ganador, no de uno perdedor nunca.
Sí, eso le cuesta mucho trabajo. Y vamos a ser sinceros, este hombre fue instrumental en este equipo.
Sí.
No solamente fildeando, pero...
No, ellos están aquí en esta posición por este individuo, el que le sigue en el orden al bate.
Entonces, el que le sigue el orden al bate, como tú dices, es el niño que está empezando a crecer.
Sí.
Juan Soto, un jardinero zurdo que juega left field y es el cuarto bate. Y la verdad que, muchachos, cada vez que viene un momento importante, ahí está. Da el batazo. Fue el que dio el batazo para pasarlo a la serie contra los Dodgers.
Sí.
Y en la serie de los Dodgers, cuando Rendón da jonrón para poner el juego 3-2, en el próximo lanzamiento contra un zurdo, Clayton Kershaw, pues da un batazo de jonrón.
Y empate el juego.
El hombre no tiene sangre. Fue novato del año el año pasado. Uno de los... Si no se daña, y yo digo daña, si no tiene una lesión o tiene un problema o lo que sea, puede ser que estemos viendo el próximo superastro
de
los próximos 15 años.
Y el mejor negocio que ha hecho Washington en su historia. Dejar ir a Harper y quedarse con este muchacho.
Okay. Ese va a ser el cuarto bate del equipo de Washington.
Estaba pensando que Aníbal Sánchez va a pichar hoy en un juego importantísimo. Él fue hace años, es un veteranísimo, pero ha tenido bache. Inclusive empezando la temporada estaba en Liga Menor y lo subieron Ya ha picheado regular, pero yo me alegro que te, que piche hoy, porque yo pienso con la tolotería que tiene el equipo del equipo de San Luis, pudiera ser que le entrara a batazo como lo han hecho otras veces. Y el caso de Aníbal Sánchez, él sinceramente hace años, que me recuerdo que era tremendo piche, tuvo problemas en el brazo, ¿sí? Pero se ha recuperado un poco, pero no pienso que sea. Y otra cosa que quería mencionar, ahí está hablando Pedro Martínez, le hicieron una entrevista a este muchacho que era piche, no se me olvida, le preguntó, ¿qué tú crees de la serie ese? Dice, mira, yo no soy fanático, empezando que yo no soy fanático de los Yankees. Jueguense la vida a los Yankees contra los Houston. Digo, hey, no sé por qué lo dijo Pedro Martínez y lo especificó dos veces. No soy fanático de los Yankees, pero los Yankees han tenido 20,000 problemas todo el año y mire lo que hicieron durante el año. Y es cierto, es un equipo que tiene de todo, muchachos jóvenes que han bateado, y entonces vino, ¿cómo se llama? Stanton, dando batazos por todas partes.
Pero Stanton, yo no sé si va a ser tanta ayuda. Bueno, seguimos con el equipo de los Nacionales y el quinto bate jugando, y hoy jugando segunda base, Howie Kendrick, que lo tienen hoy en segunda base. Quinto bate, un hombre hizo tres errores los otros días, pero vio el bambinazo que llevó a este equipo.
Completamente, ese lo tiene el último que le puso el puntillazo para que estuvieran aquí.
Oye, qué clase de batazo.
Sí.
Si yo tengo que sacar a alguien que va a ser el héroe de un partido, yo no diría que Kendrick. Primero, por la cantidad de errores que hace. O sea, es malo en segundo, es malo
tiene,
en...
Tiene un guante de hierro.
Óigame. Lo sigue Ryan Zimmerman, que va a estar jugando primera base. Y tú ves, ese es un pelotero que a mí siempre me ha gustado.
Ha sido un gran pelotero, se ha lesionado mucho, por eso está jugando primera, era una tercera base magnífica, ¿okay? Pero no puede cubrir el terreno ese, está en primera, porque hay que aprovechar el bate, sigue siendo peligrosísimo, y el guante también, él es bueno, lo que no puede estar en la parte izquierda del cuadro porque no puede en forma de moverse.
Y yo te digo una cosa, ha hecho la transición de tercera a primera muy bien. Sí. Yo no sé si él estuviera dudando de por qué no fue primera base anteriormente. Porque la verdad es que el tipo juega bastante bien. El center field es Michael Taylor. Michael Taylor está jugando con esta gente. Está dando que hablar. Que anteriormente no lo estaba haciendo. Después, en el octavo bate, como dijo Rafael, está en los amarillos, Jan Gomes. Jan Gomes, con ese muchacho brasilero de aquí de Miami, estará detrás del plato, ya que Suzuki ayer fue pues golpeado en un... Ayer no, antier fue, tuvo una lesión. Y en el último bateador va a ser el lanzador Aníbal Sánchez, cuarto lanzador de este equipo, pero muy capaz de ser abridor, y eso es lo que están haciendo ahora.
Naturalmente, un muchacho de Maracay, son casi todos los peloteros de Venezuela.
Todos los peloteros de Maracay.
Ahí, sí, mi familia creció ahí en Maracay, en ese centro, en el Valle de Aragua.
Entonces, San Pedro Macorís, Maracay, sí. Pueblo Nuevo en Cuba.
Exactamente, hay áreas que salen ahí de Maracay es, ¿cómo se llama? Bueno, es Miguel Cabrera. Aquel González, que era el shortstop de Miami, de ahí
Ale es González, un gran shortstop defensivo.
Exactamente, de ahí es Martín Prado, ¿okay? De ahí es Concepción, ¿okay? Casi, la mitad de los peloteros de Venezuela son de Maracay. Y gran parte son de Valencia, que está pegadito el mismo Valle de Aragua. Ahí están las dos ciudades, son casi gemelas. Muy bien, te voy a hablar de la alineación de de los Cardenales. Los Cardenales tienen a Dexter Fowler jugando center field, bateando primero. Dexter Fowler, un guante tremendo, un hombre muy bueno, en realidad. Les digo, él, bueno, está en contrapartida, hablando de center field, de Michael Taylor. Ahí yo creo que los Cardenales tienen la ventaja con Dexter Fowler. Naturalmente, la ventaja es súper teórica. Aquí no se sabe cómo viene uno. Colton Wong, la segunda base, también batea de buen promedio. Bateó como 2.80 y pico, casi 2.90. Y es muy buen guante. El tipo tiene poder, está jugando segunda base. Como dice Guajiro, la franquicia actual de este equipo, Paul Goldschmidt, jugando la primera base. Este no ha sido su mejor año, ¿no? Un año bastante caído para él, claro. Pero es Goldschmidt. Ha sido un bateador de promedio, de poder y una primera base con guantes de oro.
Y déjame decir una cosa, ha sido, no quiero decir protegido, pero ha sido, porque muchas veces le han pedido al manager de San Luis, oye, no lo ponga, pero es que Paul Goldschmidt ha sido un bateador súper consistente, estuvo en Arizona y tuvo unos años increíbles y, como dice Guajiro, una buena primera base defensiva.
Sí.
Y ahora está intocable, no lo pueden sacar out.
Sí, ahora está con la racha. Bueno, el cuarto bate aquí es Marcel Ozuna, un viejo conocido nuestro de aquí, jugando el left field. Y tengo que decir que en este momento el left field de los Nacionales, que es Juan Soto, lo está haciendo mejor que Ozuna, a pesar de que Ozuna no lo está haciendo mal. Y en estos juegos de la postemporada ha sido muy bueno. Ha sido él y Goldschmidt, terminaron los dos con un promedio igual, ¿ok? Empujó mucha carrera también, o sea que ha sido tremenda cosa. Pero si vamos a ver la temporada completa, Juan Soto ha sido mejor que Marcel Ozuna. En catcher, sí, este es un maestro. El quinto bate es Yadier Molina, ¿ok? Es un hombre, cuando tú miras los números de promedio, etcétera, los últimos años, pues claro, se ha ido poniendo viejo. Pero da la casualidad, como dice siempre Pepe, da la casualidad que cuando viene al bate con una situación complicadita, le pone música a la fiesta.
No, de Yadier Molina, y hay que decir que Yadier Molina viene de una familia donde su padre fue catcher y coach de catcher.
Y dos hermanos más.
Y dos hermanos que todos han ganado series mundiales.
Sí, sí.
Todos. Benji lo ganó con California. Y José lo ganó, quiero decir que con los Yankees.
Sí.
Una familia.
No, son la realeza de la pelota en Puerto Rico. Sin duda, una familia tremenda. Muy bien, el sexto bate de los Cardenales es Matt Carpenter, que ha caído mucho. Está jugando la tercera base, es lo mismo, juega primera que tercera. Un tipo de mucho poder, ¿ok? Pero este año no ha tenido un año muy bueno, por eso está bateando sexto, ¿no? Fue el primer bate mucho tiempo.
Con mucho tiempo, segunda, tercera, primera y files.
Exactamente. El séptimo bate es el right field, Tommy Edman, ¿ok? Se ha destacado en esta serie. No es, vaya, la mejor del mundo, sobre todo si lo comparamos a otros colegas de ellos, ¿no? Paul DeJong, el octavo bate, el shortstop, un individuo que tampoco ha tenido un buen año este año, que es el individuo que sacó a Neydis Díaz del equipo, que se iba a ir en algún momento, pero lo sacó él. Tuvo una temporada primera tremenda, una segunda también, pero este año no le fue muy bien. Pero es Paul DeJong, es un tipo, vamos a decir, un bateador peligroso, un señor shortstop, ¿ok? Y el pitcher es Miles Mikolas, tiene nombre de apellido, okay. Miles Mikolas, yo no se recuerdo, creo que Mikolas estaba fuera de Estados Unidos jugando cuando los Cardenales lo trajeron, algo por el
sí estilo. Sí, porque no aparece aquí con
nombre. Yo creo que él estaba en Japón, Mikolas, cuando los Cardenales lo, como dice Guajiro, lo escautearon allá y lo trajeron. Así que vamos a ver, no son los ases de ninguno de los dos equipos los que están empezando el juego.
No, ninguno de los dos.
Ajá.
Vamos, Rafael, vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con San Luis.
Ok.
Llévatelo, Tom.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Los Estados Unidos y China alcanzaron este viernes un acuerdo parcial importante para dar una tregua a la guerra comercial que libran desde el año pasado y podrían firmarlo durante la reunión cumbre de la APEC que tendrá lugar en noviembre en Chile, anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En medio de fuerte hermetismo, legisladores escucharon este viernes el testimonio de la ex embajadora de los Estados Unidos en Ucrania. Washington considera el nombramiento de Díaz-Canel como una farsa porque excluye a las voces de la oposición. La falta de combustible causa serios daños a la agricultura, afirman campesinos cubanos. Organizaciones indígenas radicalizan las protestas en el Ecuador. Los Estados Unidos realiza gestiones diplomáticas para evitar que el régimen de Maduro ocupe puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el Pentágono anuncia el envío de tropas y equipamiento de refuerzo a Arabia Saudita. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Y de vuelta aquí, señores, lo más caliente que hay, que es Al Duro y Sin Guantes. Damos las gracias a Raúl Rodríguez Leal. Un abrazo. Dice Rafael, aún los escucho cada día y de vez en vez descargo el show. He estado al tanto de los playoffs. Yo opino que Dave Roberts está de más porque siempre mete la pata en el juego importante. Muy de acuerdo contigo, sí, Raúl.
Ahí estamos unánime.
Estoy en sintonía como un cañón desde Holguín. Gracias por tus halagos. Buenas noches, quizá pudiera parecer paranoico, pero los home clubs tienen una ventaja que se pudiera adjudicar a la tecnología. Yo no creo, tal vez yo soy de los pocos, de los tontos, puede ser especulativo, pero los hechos son testarudos y a ello me remito. Esto que dicen de ese fatídico primer inning lo sospeché y ahora ustedes lo confirman. Efectivamente, el muchacho Glasnow dijo que sí, que él estaba telegrafiando esos lanzamientos. Esto va más allá del poder de observación de un banquillo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, recordemos que todo lo graban. Y estos equipos tienen individuos que se dedican a observar, que no saben nada de pelota, que no solamente están para lo que llaman el lenguaje corporal. Cada equipo tiene un técnico que dice, Rafael García, cuando camina con el pie derecho, pues va a hacer esto, y cuando camina con el pie izquierdo, va a hacer lo otro.
Esta segunda nota es
de Ricardo Fernández de la Roca.
Es nuevo. Es uno que nos escribió.
Claro, no, el trabajo de Cole, olvídate. A Cole no le hicieron nada. Y efectivamente, la política del payaso de Ossi, ese es el payaso más grande. Ese es el payaso mayor. Así que a Raúl y a Ricardo, óyeme, un millón de gracias. Ustedes son la razón por la cual nosotros estamos aquí. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Ustedes pueden decirnos qué es lo que ustedes quieren oír, porque para eso está aquí Al Duro y Sin Guantes. Rafael, estábamos comentando el line-up, ya hablamos de los dos line-up, y le fuimos más o menos alrededor de lo que... Ahora vamos a hablar más o menos qué se puede esperar en este juego. Yo, de la manera que lo veo, veo unos nacionales que van a tener que llegar a un estadio que, a pesar que es un estadio muy, muy seguro, donde te hacen sentir muy bien, pero con una tradición tremenda.
Son muy corteses con el mundo. Con el que viene visitante también, la gente de San Luis. Pero bueno, como quiera que sea, los Cardenales son allí. Esos sí son rabiosos, fanáticos de su equipo. ¿Okay? Tú miras el estadio hoy y verás que todo el mundo está vestido de rojo. Pero los rojos esos no son por los nacionales ninguno, todos son por los Cardenales. Rojo Cardenal.
Cardenal ese con el amarillo. La cosa
exactamente.
Arriba.
Es una ciudad con una gran tradición de béisbol. Hemos dicho muchas veces, el equipo que más campeonato de la Liga Nacional ha ganado, donde los campeonatos están más repartidos en la Liga Americana, porque que los Yankees empezaron a ganar, pues la balanza se ha ido de un lado bastante, ¿no? Que es el lado de los Yankees, porque tienen una maquinaria económica que siempre los ha mantenido en primer plano a ellos ahí. Yo tengo varios lazos a San Luis. Primero, porque desde Cuba nosotros éramos en mi familia. Esto lo he dicho muchas veces también, y voy a ser breve en esto. Éramos fanáticos del Club Habana, y el Club Habana tenía a toda la gente de San Luis jugando siempre. Y siempre conocíamos el equipo entero de San Luis porque había jugado en La Habana casi todo el mundo.
Y rojos iguales también.
Rojos iguales y todas las cosas. Y el Miguel Ángel González, que era el dueño y manager del equipo de La Habana, había sido coach por muchos años y manager interino de los Cardenales de San Luis, aparte de haber jugado para ellos.
Primero en la historia, primer latinoamericano.
No, primero extranjero. El primero que nació fuera de Estados Unidos, que fue manager de Grandes Ligas, fue Miguel Ángel González. Hay una cosa, cuando yo tenía mi compañía activa, yo representaba AstroTurf, que era la primera grama sintética. Es más, lo empecé a representar en todo el mundo fuera de Estados Unidos, cuando lo único que había de grama sintética, de hierba sintética, era AstroTurf. El AstroTurf me lo dio a representar los dueños de AstroTurf, que era Monsanto, cuando eso, que estaban situado su cuartel general en San Luis. Y siempre, cuando cambiaban de generación de AstroTurf, había que ir a aprender a poner el primer AstroTurf. Yo llevaba una cuadrilla allá a San Luis. Y entonces era cuando le cambiaban el AstroTurf al estadio de los Cardenales, porque ahí, cada vez que venía un nuevo tipo de hierba artificial fabricado por AstroTurf, la primera instalación que había era la de San Luis. Entonces nosotros íbamos allí a instalar eso.
Déjame hacerte una pregunta.
Sí.
Acabas de decir de que era un equipo con el cual te sentías alegre de Cuba y esto. ¿Cuál fue tu reacción la primera vez que tú llegaste allí? No como fanático de San Luis, que llegaste ahí y dijiste, mira este guajerito.
Sí. Llegando allí a hacer negocio con la gente.
Negocio.
Con Monsanto.
Y estoy en mi terreno, en el terreno que yo he añorado.
Exactamente. Déjame decirte que fue una cosa muy buena. Y yo se lo conté a ellos, ellos reaccionaron muy bien. Yo le dije, yo nací siendo fanático de los Cardenales, porque mi padre era fanático de los Cardenales. En mi casa se respiraba pelota. De los Rojos de La Habana, en mi casa había un asta donde cada fecha patria izamos la bandera cubana. Okay. Y cuando ganaba La Habana, mi padre sacaba su bandera de seda roja gigantesca con el león aquel y lo ponía, y todo el mundo decía, ahí está Rafael ya con la bandera colorada esa. Bueno, yo le dije, me interesaba mucho, pero es que yo tenía una relación con el Monsanto de aquella etapa muy especial. Ellos me escogieron la compañía y me plantearon que lo representara, y entonces en realidad eso se vendía muy poco fuera de aquí porque era muy caro, okay. Pero ellos me dijeron, mira, para entrada, usted tiene todas las oficinas de Monsanto en todo el mundo. Usted tiene un despacho y una secretaria cada vez que vaya. ¿Te podrás imaginar cuánto costaba eso? Me dijeron eso. Cuando ellos vendieron AstroTurf, que lo vendió Monsanto, una compañía que se llamaba Balsam, una de las condiciones de la venta es que tenía que seguir siendo representado por GT Sport, mi compañía. Si no, no se lo vendían, porque no quería que nadie le desprestigiara el producto. O sea, yo una relación con esa gente de primer orden, ¿ok? Y San Luis era el lugar donde íbamos que nos trataban, no sabían cómo atendernos a toda mi gente. No a mí, que era el presidente y dueño de la compañía, sino a los trabajadores míos que iban allí a pegar el astotop, porque eran pegadores de alfombra. Eso claro. Es lo que eran ellos. ¿Okay? Entonces, ese estadio, este es el tercer estadio Busch Stadium que hay, ese que está en este momento. El que estoy hablando yo hacía dos estadios. Después que yo dejé hacer eso, pusieron otro estadio, ese estadio se puso viejo, entre comillas, lo tumbaron, hicieron este otro ahora. O sea que este es el tercer estadio que yo conozco de San Luis.
No, y una ciudad que está en el medio del país.
Completamente.
En el medio del país.
La puerta al oeste. Antes Estados Unidos llegaba hasta ahí nada más. Uh-huh. Por eso es en el arco, que es la puerta al oeste.
Al oeste. Pues esta noche, yo creo que, antes que todo, o sea, estos dos equipos han llegado extremadamente calientes. Han llegado extremadamente calientes porque sabemos que San Luis, dos días antes de que se terminara la temporada regular, no sabía si iba a ser campeón de su división. Uh-huh. Y Washington estuvo a dos sábados de ser eliminado. Por lo tanto, estos dos equipos, lo que es el talento, está ahí. Al mismo tiempo, en papel, cuando tú ves a un Washington que tiene dos superastros pichando y dos superastros en Tony Rendón y Juan Soto, tú dirás, esto se va por Washington. Pero no es así, porque el equipo de San Luis es un equipo.
Sí.
En este momento está Paul Goldschmidt, imposible, no lo sacan a Marcelo Zuna, está como el Marcelo Zuna de la época que San Luis se lo llevó. Sí. O sea, este es el Marcelo Zuna
que ellos buscaron.
Sí. Y al mismo tiempo, con San Luis, ¿qué va a pasar? Y luego tienen un maestro detrás del plato, que es el que mantiene a todo el mundo en su lugar.
Sí.
No sé lo como tú lo miras.
No, él es el capitán real del equipo.
Cuéntanos.
Sí, eso... Esos son cosas que...
Es el quarterback.
Exacto. Y un tremendo quarterback, ¿eh? Un tremendo quarterback que cuando tiene que... O sea, es líder en demostrándolo. El líder demostrando lo que tiene. Podemos decir, y el otro día saqué a colación, que Adrián Molina es mejor que Pocho Rodríguez.
Yo creo que para el equipo es mejor. Eso es que al fin y al cabo, cada uno tiene su forma de aquilatar talento, ¿no? Yo creo que lo que hace que tu equipo gane, el pelotero que es más influyente en el triunfo de tu equipo, es el más importante. ¿Ok? Y Poch, yo creo, el mejor bateador, fue un guante de oro por un chorro de veces, ¿ok? Quizá mejor atleta que Yadier. Pero a la hora de pensar e inspirar al equipo, este hombre es a número uno.
A mí nunca se me olvida en una de las series mundiales, no sé si fue la del 2010 o la del 2012, que Dave Duncan, que el cual es un gurú, era el coach de picheo, un gurú, no sé por dónde anda Duncan, yo creo que él está retirado. Se retiró.
Sí, hace rato. Y que estaba siempre.
Él y Tony La Russa iban.
La pareja.
Y tú le preguntabas a Tony La Russa, y decías, no, yo no voy a ningún lugar sin Duncan, porque Duncan es él.
Sí.
Y cuando le preguntaron en esa serie mundial, bueno, ¿y cómo usted manejó el picheo y esto y lo otro? Dice, muy fácil. Se los dejo a Yadier Molina. O sea, sí. En otras palabras, yo me siento, me echo hacia atrás.
Y que
Yadier sea el que lleva la pelota. Un hombre, una pelota muy alegre, una pelota, pero con un carácter totalmente asesino. Cuando llega al terreno, si tú no estás afilado, él te va a pasar por arriba. Al mismo tiempo, lo es así con sus compañeros.
Totalmente.
Porque yo lo he visto bravo con el pitching, sí. Y ir allí y decirle, oye, vamos a perder por tu culpa.
Y eso que pasó como compañero y como líder de Leosa, eso que le pasó a Atlanta, que el chiquito este Acuña no corrió y después le hizo monerías en el segundo, después que batió, llegando a tercera le hizo muecas al pitcher. Eso con un Yadier Molina no pasa. Porque lo recibe y le mete la descarga y cuidado, ¿ok? Entonces, esto como Carlton Fisk, que te acuerdas que Dion Sanders
no corrió
y él era el contrario y le digo una mala palabra que no la puedo decir en el aire, le dijo: en el béisbol se corre la pelota,
en este juego
round the ball, yo piso cuatro.
Señores, la novatada se paga y esto es una jocosidad que le pasó a un compatriota nuestro, a Randy Arozarena. El muchacho, el otro día gana el partido, pasan a la próxima ronda, están celebrando en el dugout y él, como muchacho joven y las cosas nuevas, que todo se graba, que todo se tira fotografía y todo se manda para las redes, ha mandado un video del manager de San Luis diciendo, o sea, motivando a su team.
Como a la palabra.
Como a la palabra y todo. Y aparentemente, y entonces ayer leí su disculpa. Y créanme que me dio lástima cuando oí la de... Porque él la pone en español y dice: siento mucho haberlo pasado. Yo sinceramente no lo hice con ninguna maldad, lo hice en el momento y metí la pata y quiero aceptar y por lo menos lo vi tan sincero de la manera que lo hizo, pero eso significa que Randy Arozarena está en los planes de este equipo.
Sí.
Y yo tengo un amigo que es un gran seguidor de San Luis y mientras los Dodgers le estaban dando millones y millones y millones y millones y millones y millones a los peloteros que salían de Cuba, San Luis también estaba siguiendo a los peloteros cubanos, pero San Luis no tiene esa nómina. Y San Luis era más... O sea, San Luis era, vamos a escoger el pelotero cubano que podamos tomar, que nos cueste menos, aunque tengamos que ponerlo en nuestra menor. Y ahí tenemos el caso de Alemis Díaz,
sí,
que ahora ya no está con ellos. Pero bueno, y en este momento, si no me equivoco, Arozarena y Rangel Ravelo, que estuvieron en la otra ronda, les voy a comentar ahora si de verdad ellos están en el equipo este. Óyeme, Guajiro, ¿qué tú tienes hoy?
Oye,
¿tienes algo o no tienes nada?
Tengo la historia de la vida de
quién?
Héctor Rodríguez. El caso de Chuck Connor con la sorda es un juego que participamos aquí en Miami.
Sí.
El juego en el año 83.
Prepárate, empieza a leer esas cosas, empieza a memorizarlas porque no quiero.
Y tengo los últimos cuatro equipos de los peloteros que han estado firmados por las Grandes Ligas cubanos.
¿Ah, sí?
Quedan cuatro equipos nomás.
Entonces, hora y media.
Tengo 5 o 6 minutos.
Ok, está bien. Eso. Así que ustedes van a tener Guajiro y lo vamos a tener en este segmento, no te preocupes. Pero ya vemos que el equipo, estos dos equipos están ya preparándose. Señores, esta es la parte más linda de la pelota. O sea, al que le guste la pelota, este es el momento. Los playoffs, esto de una manera que dos equipos que han llegado extremadamente calientes. ¿Se acuerdan cuando se decía que los Dodgers no podían dejar de ir a la Serie Mundial?
Sí.
Bueno, ni siquiera han ido
A la serie de campeonato.
Y eso, y es verdad que es un gran contribuyente a eso.
Pasa. Y el Houston estuvo a punto en un juego nada más. Pero ya, bueno, sí, ganó. Sí, pero le empataron la serie y tuvo que ganar en quinto juego. El super equipo del Houston contra el equipo más pobre de las Grandes Ligas. Uh-huh. ¿Okay?
Eso, la verdad que súper interesante. Vamos a dar los días en que van a estar los juegos andando. Tenemos que comienza el juego a las 8 de la noche. Mañana será a las 4 de la tarde. El próximo juego entonces sería el lunes. El lunes, el martes y el miércoles. Descansan y si hubiera un sexto y séptimo sería el 18 y 19, que son dos, entonces son el viernes y sábado de la semana que viene. Eso es lo que hay aquí para el equipo Después que comience el partido, porque vamos a tener ahora el Guajiro, que ya está afilándose, vamos a tener también después, Rafael, vamos a estar hablando sobre lo que tú estabas diciendo, los matchups famosos, eso de que quién tiene el mejor catch y quién tiene la mejor primera base. No, bueno. Y también tenemos segmento olímpico, que muchos de ustedes les interesa. Pero ahora en este momento, Otón Madariaga, me suena un ruido, oigo un ruido. ¿Qué ruido es?
Al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, y va, y va. Después han bateado un jonrón. Qué tremendo batazo, qué tremenda emoción. El miñoso, señores, que la bola botó. Cuando miñoso batea, verdad, la bola baila.
Bueno, hoy tengo la cajera profesional de el señor Héctor Rodríguez, tercera base, que nació en junio 13 del 20 en Alquiza, La Habana. Debutó con el Almendares en el año 42 hasta 56. Y por problemas salariales, el Almendares lo cambió para La Habana y jugó los últimos 3 años hasta el año 61, que jugó muy poco, que fue el último campeonato con el Club Habana. Pero este señor tuvo unos récords increíbles. Batió en total 1.262, jugó 1.262, y oigan esto, tuvo líder absoluto en la pelota de Cuba, 4.699 turnos, y 1.237, no fue líder, pero empujó 525 carreras, robó 111 bases, total de averaje 2.63, fue 4 series del Caribe, y oigan los numeritos estos. Está en el Hall, fue el primer pelotero que entró al Hall de la fama del béisbol del Caribe. En el año 49, la primera serie del Caribe, batió 458. En el año 50, 474. En el año 54, 316. Y en el año 1955, su cuarto año, batió 291. Tiene récord de haber jugado una temporada cuando se aumentó de 60 juegos a 92, jugó los 92 juegos completos. En 1947, Miñoso lo recomendó para el equipo de Chicago White Sox y jugó 124 juegos, batió 108 hits, un jonrón, empujó 40 y un averaje de 2.65. En el año 53, el equipo de Chicago lo dejó libre y se fue a jugar a la Liga Internacional de la Florida con el Toronto como shortstop. Batió 288, batió 9 jonrones y empujó 80 carreras. Y oigan esto, fue nombrado como shortstop, que fue siempre tercera base, el juego de las estrellas. En el año 62, donde el señor Héctor Rodríguez, por causa de la revolución, se fue a vivir a México, a Acapulco. En Acapulco, en el año 83, Andrés Fleitas habló con él en Acapulco, le dijo que lo estaba invitando para venir a jugar el juego de los veteranos aquí en Miami, en el Bobby Maduro Stadium. Él aceptó inmediatamente y dijo que venía. Vino aquí. Ese día también, en el juego ese, participaron peloteros famosos que habían jugado en Cuba, empezando por Tom La Sorda y Chuck Cano, que era primera base, que jugaba también en grande. Formental vino de Miami. Quilla Valdés, shortstop, que vino aquí también a jugar ese juego, que nunca había jugado profesional. Andrés Fleitas lo nombró ese día y lo puso a jugar shortstop como profesional. Y él empezó a llorar, abrazó a Andrés Fleitas, el señor Quille Valdés, que fue tremendo cierrotor. El Estadio Maduro nunca se había visto tanto fanático, estaba alborotado por todas partes, lleno completamente. De Tampa vino Agapito Mayor y Sandy Amoró. Chuck Cano lo trajo un helicóptero y lo puso directamente en el home plate, en el montículo. El señor Tom La Sorda fue, lo cogió y lo llevó hasta home plate. Cuando llegó a home plate, los fanáticos se dieron cuenta quién era Chuck Connors. No lo conocían como pelotero, pero lo conocían como el Rifleman. Y fue cuando él jugaba con los Dodgers, batió 310 y se retiró para hacer la una película famosa que se llamaba, a ver, el Rifleman, por muchos años. Jugando con los Dodgers, la película se llamaba Jerónimo.
Jerónimo.
Hizo la película el señor. ¿Qué pasó? Que entonces el señor Héctor Rodríguez tuvo 3 días aquí. Cuando se despidió de nosotros, dijo que se sentía mal, tenía una enfermedad de la próstata, y se fue para Acapulco y allí falleció Héctor Rodríguez a la edad de 84 años. Tremenda tercera. Le decían Pepsi-Cola, porque siempre estaba tomando Coca-Cola, Pepsi-Cola. Pero el caso de Chuck Connors era muy simpático. Él jugó en Cuba con el Almendares también, primera base.
Primera base.
Eso es historia. Así que yo quería mencionar los dos equipos que me quedaron de los clubes de Grandes Ligas y terminé con el equipo. Voy a empezar con el equipo de Seattle, que tiene Ariel Miranda. Estos peloteros, muchos se han ido para otros lugares. Miranda y Ronnie Elías. Los Cardenales tienen 6. Randy Arozarena, José Adolis García, Rangel Ravelo, el señor Machado, John Machado, Joan Oviedo, Héctor Mendoza. Tampa, ya no está ahí tampoco. Echavarría ya pasó para otro equipo, pero se quedó Dene de la Calle, que no jugó Grandes Ligas, está en Liga Menor. Los Rangers de Texas, José Arias, Johnny Pérez, Andy Ibáñez, Luis Lahou, Isian Viera, Julio Pablo Martínez, Josiel Serrano. Los Azulejos de Toronto no tienen a nadie porque tenían a Gurriel Junior, le quedó ahí solamente porque los demás, Andy Díaz y el señor Kenny Morales, ese gran pelotero, ya no está con el equipo. Así que esos son los peloteros que quedaron y me quedó solamente para mencionar a los Astros de Houston. Que oigan esta barbaridad. Yunelki Gurriel, Rogelio Armentero, Jordan Álvarez, Joniel P., Ilián Rodríguez, Carlos Sierra, Lorenzo Quintana, Alejandro García, Aníbal Sierra, Jesús Balaguer, Franny Cobo, Rolando Espinosa y Julio Robaina. No confundan este Robaina con un famoso, dicen que era famoso en Cuba con el país comunista. Pero bueno, Houston tiene una barbaridad de 14 peloteros. Por eso que ganan, por tener tanto. Y para terminar con los National Washington, solamente tiene uno. Yaciel Hernández. Y los Mellizos Minnesota, pobrecito Tony Oliva, no tiene a ningún cubano en los últimos años. Increíble, ¿verdad?
No lo han tenido. Guajiro, me asustaste porque cuando dijiste que había batido, que Héctor Rodríguez había bateado 1962, dije, esto está grande, pero bueno. Todavía estamos en el aire todavía, ¿no?
Sí, estamos en el aire, pero tenemos que salir.
Aquí estamos.
Ya.
Cuando regresemos, señores, vamos a entrar, porque ya va a empezar el partido de eso, pero vamos a entrar con la nota olímpica de Rafael García Toledo. Así que no se vayan, pónganse nada más que un poquito alegre, porque ya regresamos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Un alto diplomático de los Estados Unidos reaccionó al nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. En Twitter, Michael Kozak, secretario adjunto de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, describió como una elección fraudulenta y una farsa la denominación de la directiva del régimen de La Habana, pues excluyó a los partidos y a las voces de la oposición. Kozak indicó que tiene la esperanza que un día haya una Cuba libre de tiranía. La Internacional Demócrata de Centro aprobó este viernes en Roma dos resoluciones sobre la situación de Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Una primera resolución defendida por Michel Trotta, representante del Movimiento Cristiano Liberación en Italia, exige al gobierno cubano que reconozca y garantice en las leyes el derecho a la libertad de expresión y asociación y las libertades económicas. También pide la liberación de los presos políticos, dijo a Radio Televisión Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Liberar a todos los presos políticos, reconocer que Eduardo Cardé ha sufrido una injusta condena durante estos 3 años. Hay que pedir al régimen cubano reconozca el derecho de los cubanos a elegir y a ser elegidos, convocando elecciones libres, y también la creación de una comisión internacional independiente de expertos para que investigue las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
El Congreso de la Internacional Demócrata de Centro también avaló la resolución presentada por Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, sobre los acuerdos entre La Habana y la Unión Europea.
El diálogo, al parecer, de la Unión Europea es exclusivamente con el gobierno cubano. Y no se le hace exigencia alguna en materia de derechos humanos. Por lo tanto, se le pide al señor Borrell que rectifique esta situación y que de esto no ocurrir, simplemente se denuncie, se abandone el acuerdo por incumplimiento de una de las partes.
La Internacional Demócrata de Centro, que agrupa 94 partidos de 73 países, está liderada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En el marco de la crisis actual provocada por la falta de combustible, los campesinos cubanos reportan serias afectaciones en la agricultura. Tomás Cardoso informa.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% del plátano. Por ejemplo, hay plátanos que tienen son 3 hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijoles acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra de frijoles.
En la provincia de Granma no hay petróleo para las cosechadoras de arroz de la empresa Fernando Echenique, la mayor del país, informa el productor Emiliano González.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
San Juan y Martínez, en Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, el mismo se está secando manualmente por falta de combustible para los equipos, nos cuenta Rolando Pupo Carralero.
El secado se produce a través de un motor diésel que lo que hace es generar calor. Un tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riesgo que se pierda, porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta de buey porque no hay una gota de petróleo para rotular la tierra con tractores y maquinaria pesada.
El miércoles, segunda intervención ante diputados de la Asamblea Nacional, el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, consideró superada la fase más crítica de la crisis por falta de hidrocarburos, aunque reconoció que seguirá habiendo tensiones en algunos sectores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés, pierde su inmunidad diplomática y ahora fue removido de su cargo en el proceso de selección del Partido Comunista y podría ser juzgado y procesado como uno de los principales promotores de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y el de Venezuela. Justicia Cuba señaló en varias audiencias públicas y documentos la directiva fundamental de Valdés en el diseño del aparato represivo de la tiranía castrista. Combatiente revolucionario cubano, nombrado héroe de la República de Cuba y comandante de la revolución, participó en el asalto al cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma, e integró el ejército rebelde en lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Estamos aquí de vuelta, señores. La pelota está al comenzar, pero ¿usted sabe qué? Tenemos un segmento olímpico con Rafael García Toledo. Rafa, ¿qué traes hoy?
Bueno, Chambi, la 4 veces campeona mundial de gimnasia, Simone Biles, evidentemente la mejor gimnasta de la historia, volvió a escribir los libros de récord. Ganó el 5º campeonato de la lo que es la copa o el campeonato mundial de gimnasia artística de la Federación Internacional de Gimnasia, ¿okay? Esto fue ayer, y anteriormente en la semana ella se superó a la rusa Svetlana Korkina como la persona que más medallas ha ganado en gimnasia, con 21 campeonatos mundiales, medallas mundiales de gimnasia. Eso lo ganó en Alemania, en la ciudad de Halle. El evento se llama Hans Martin Scheller, la ciudad de Halle, una ciudad que yo conozco mucho, por cierto. ¿Okay? La segunda ahí quedó la china Tang Yijin, ¿ok? Quedó ella cogió 59.000 puntos y la china 56.899.
Rafael, esa chiquita es una maquinaria.
Esa chiquita, increíble. Dice, la entrevistaron y dice, Simone Biles, la gimnasta más grande de toda la historia, dice que ella no sabe cómo es que hace las cosas. Ella la calcula. Dice, yo creo que si yo hago esto me sale bien, ¿okay? Y el cuerpo le responde. O sea, es una maquinaria lo que tú dices, ¿okay? Bueno, en este evento ocurrió una cosa por primera vez. Esto fue en Stuttgart, no en Stuttgart. Los oficiales de gimnasia incorporaron lo que es la inteligencia artificial y tienen unos jueces robot que son del tamaño de un router, de esos chiquiticos que en la casa te disparan la cosa esta.
Perdón un momento, Rafael. Sí. Acaba de comenzar el partido. Adelante.
Muy bien. Entonces, déjame dar esto para darle paso al...
No. Sí, aquí...
Okay. Ah, bueno. Ok, entonces me interrumpe, no hay problema ninguno. Ese pequeño robot se parece a los routers de Wi-Fi, esas repetidoras que tenemos en las casas para ampliar la señal. Y ellos chequean con sensores todos los movimientos de el atleta y lo califican. Naturalmente, los jueces son los que dan el número después de califican, porque tiene que haber, como es natural, una parte humana chequeando, porque esto se usa por primera vez. Pero se sabe que ya, por ejemplo, en gimnasia, que es una cosa tan complicada de tantos movimientos, es un robot calcula todos los movimientos y califica. ¿Okay? Y eso se ha hecho por primera vez ahora. ¿Okay? Y la Asociación Nacional de Comités Olímpicos, que se llama la ANOC en inglés, se llama se llama la Asociación Mundial de Comités Olímpicos. Esto va a ser unos juegos, se llaman los Juegos de Playa, van a ser los primeros Juegos de Playa. Esos juegos van a ser en Qatar. Esto, cosa rara. Que
ahora sí.
Qatar debe decirle que es un país que es todo playa, porque es arena por todas partes, ¿no? Este juego de playa van a tener muchos deportes. Uno no piensa nada más que son, pero tiene deporte completo de voleibol, etcétera, y todo hecho en esta cosa de playa. Van a tener una apertura que dice que la van a hacer muy modesta, no quieren hacer mucho, pero van a tener 1.237 competidores de 97 países, ¿no? En 14 disciplinas, en 4 eventos completos. En el estadio que lo van a hacer la apertura, no es un lugar grande, es un anfiteatro que tiene solamente 5.000 asientos. Se llama, qué casualidad, el Qatar Anfiteatro, ¿okay? De Qatar, Qatar. ¿Okay? Y se hizo historia en Teherán, en el estadio Azadi, algo que hemos hablado, venimos hablando hace rato, cuando permitieron entrar, después de 40 años, a mujeres a ver este partido clasificatorio para la Copa del año 2022, para el Mundial de los 2022. ¿Okay? Y desde que vino la llamada Revolución Islámica en el 79, las mujeres no podían entrar. La FIFA se está dando golpes de pecho diciendo que por la presión de ellos dejaron entrar a las mujeres. Lo que no dice es que entraron solamente 4,000 y pico de mujeres, que las sentaron todas como si fueran un rebaño en un lugar para no se mezclar con los hombres, que se pensaran que van a contaminar a los hombres con su belleza femenina. Y en este estadio caben 76,000 personas. O sea, dijeron, agarraron una sección y ustedes se sientan aquí, tranquilita, no se muevan de aquí. La tiene, vi la fotografía, todas una al lado de la otra, donde no hay hombres, mucho menos, todas muy infundadas de pies a cabeza y viendo eso. Sin embargo, la FIFA está diciendo que porque ellos presionaron la Federación de Fútbol de Irán, que se llama la FIFI, F-F-I-R-E, aceptó esto. Muy bien, la FIFA tranquilamente le puede decir, ustedes dan a la mujer en el deporte del fútbol el lugar que le pertenece a la mujer, ustedes no juegan más en la FIFA, porque ese es el poder que tiene la FIFA. No lo hacen, porque yo dije un día, no saben lo que es vergüenza contra dinero.
Claro, claro.
¿Okay? Y entonces, un lugar corrupto como la FIFA, se van por ese asunto. En vez de poner las peras al cuarto, como dice a Irán, y decir, tiene que dejar de entrar las mujeres ahí y que tenga un tránsito libre por los estadios, si no, no juegan. ¿Okay?
Rafael, un organismo extremadamente corrupto, que no sé cuántos han ido presos.
No, y siguen cayendo presos.
Y siguen cayendo presos, y no sé cuántos han tenido que devolver dinero. Claro que lo único que estoy preocupado en esto de los juegos de playa es cuándo van a importar la playa. ¿Tú qué te dedicabas?
No, pero lo más bonito, sí, ahí hay playa.
¿Cómo vas a importar la playa?
Bueno, no, ellos tienen playa. Qatar tiene playa. La tienen cerquita porque es un paisito del tamaño de un pañuelo. El caso es que muchos de estos no lo están haciendo en la playa, ¿ok? Le llaman juegos de playa, evidentemente, tienen eso. Bueno, en realidad, si vamos a ver el Chambi, los juegos de, por ejemplo, el voleibol de playa, no lo hacen en la playa. Exacto. Nunca. Llega a un lugar, lo llenan de arena con 10 camiones de arena y lo hacen ahí, después la palean y se la llevan de nuevo, la arena. Así que esta gente arena tiene, ¿sabes? Pero quiero que te sepan de estos países que tuve allá muchos años, la arena que tienen allí no sirve para construir. Hay que importar la arena, porque la arena de allí se te desbarata el concreto si lo haces. Tiene una serie de mineral que te despega el concreto completamente, no tienen adhesión. Entonces, ahora quizás tengan plantas de limpiar la arena y pueden construir con esa arena. Pero cuando yo estaba allá, había que importar la arena. Venían, ¿cómo se llaman? Barcazas de arena con remolcadores lejísimos, con arena para construcción.
Señores, acaba de terminar la parte
usted
alta.
Vio lo que pasó, ¿no?
La parte alta de la primera entrada. El lanzador de los Cardenales, Miles Mikola, pues se acaba de ponchar ahora. Después que Rendón.
Ponchó los tres.
Rendón le dio un hit, pero aparte de eso, los otros tres lo ponchó, incluyendo a Juan Soto, ahora para finalizar.
Sí, señor.
Para finalizar. Y vendrá al bate.
Y otra cosa, que sabroso que estamos aquí. ¿Sabes cómo está la temperatura?
¿A cómo?
A 44 la temperatura. Y un viento eso tremendo y está nublado.
Pero eso es... Óigame, no hay para... Rafael, íbamos a hablar sobre quién tiene la ventaja de quién.
Ajá.
Y el equipo de ¿cómo se llama? Aquí yo estoy leyendo unas cosas, pero yo no voy por lo que ellos digan. Yo quiero... básicamente catcher, no creo que haya discusión alguna. Hemos estado hablando del talento de ese gran Yadier Molina, mientras que la contraparte es el brasilero Jan Gomes, y hoy está Matt Wieters porque Suzuki no está yendo por el problema del golpe que recibió.
Sí.
Así que, sin duda alguna, la ventaja para mí en esa la tiene el señor Molina. Por lo tanto, ventaja para el equipo de San Luis.
Sí, señor.
De ahí brincamos para la primera base.
Déjame hacer una pequeña intervención para, como dice, traducir algo. El Guajiro dijo que hay 44 grados, para que el cubano sepa, eso son 6 grados y medio centígrados. O sea, diríamos en criollo que está chiflando el mono en San Luis.
Sí. Óigame, no me di cuenta de eso, pero sí, efectivamente. En la primera base, yo creo que no hay, a pesar de que tienen una buena primera base el equipo de Washington con Ryan Zimmerman, y Ryan Zimmerman ha sido un tremendo artífice. También tienen a Howie Kendrick, pero estos son medios primeras bases. O batean o cogen,
sí,
pero no hacen las dos cosas. Del otro lado, tú tienes al equipo de los Cardenales, que tiene un hombre que en este momento está
y tiene un pedigrí tremendo. Batea, coge, hace lo que sea.
Sí, sí, eso no hay problema de coger. Por lo tanto, yo creo que aquí la ventaja pues también va para el equipo de los Cardenales. Vamos ahora para la segunda base. En la segunda base, el equipo de Washington pues trae a Kendrick y a Brian Dozier. Que Brian Dozier, a pesar de que batió 2.38, pero dio 20 jonrones. Mientras que por el otro lado, la segunda base ha sido el año entero el señor Colton Wong.
Sí.
Que ha sido criticado en San Luis, porque San Luis también, vamos a ver, saben su pelota.
No, tiene que morder fuerte.
Y cuando San Luis trató de vender a Colton Wong como el próximo Roger Hornsby, le dijeron no, acábate un momentico. Y yo creo que, sin duda alguna, la ventaja va para los Cardenales. Por lo tanto, ya llevan 3 peloteros de ventaja los Cardenales. El shortstop por el equipo de los Cardenales está
De Jong,
Paul De Jong, mientras que por el equipo de Washington está Trey Turner, yo creo que es un poquito mejor bateador, y yo creo que es un pelotero con más...
Ha tenido un mejor año.
Por lo tanto, ahí la ventaja, me voy con el equipo de Washington. Nos vamos entonces ahora, ¿para dónde? Nos vamos ahora para la tercera base. La tercera base no creo que tenga duda, es algo como lo de Yadier Molina.
Uh-huh.
La tercera base es Rendón, Anthony,
sí,
Rendón.
Sí, posiblemente la mejor tercera base overall, como dicen, de todo, sí, que hay en el béisbol en este,
sí,
momento.
Entonces ahora nos vamos para los files. en el Enfield. Marcelo Osuna ha tenido tremendo año y el equipo de Washington presenta a Juan Soto. Sí. Ahí es como dicen los americanos, escoge tu manera de morir.
Sí, exactamente, pero yo creo que Juan Soto está... Yo me voy por Juan Soto en este momento, a pesar de que Osuna es un tipo tremendamente sólido, ¿sabes?
Ha jugado tremendamente. Y nos vamos para el center field entonces ahora. En el center field está Víctor Robles, el cual no está jugando hoy. El que está jugando es Michael Taylor. Mientras que por el equipo de los Cardenales está Dexter Fowler. Yo sé que Víctor Robles ha tenido mucha fama y ha tenido un año espectacular, pero ¿cómo tú reemplazas lo que ha hecho Fowler? Fowler ganó un campeonato con Chicago, la experiencia. O sea, ese es el otro veterano que le da una fortaleza tremenda al equipo de San Luis.
Sí, y un guante primero.
Primero, así que yo creo que ahí sería el equipo de San Luis. En el right field, es que los fields está cómico. Está Adam Eaton por los Nacionales y Tommy Edman, que buena primera, se ha convertido en un peloterazo el muchacho este, jovencito.
Sí.
Pero yo se lo daría al equipo de los Nacionales por la consistencia. Ahora bien, nos vamos para el picheo. El picheo aquí está dividido porque vemos que el picheo abridor hubiera quedárselo a Washington. Mm-hmm. Pero los relevos son horribles, mientras que el equipo de San Luis, como quiera que sea, Carlos Martínez, que ha tenido ahora una
muy mala,
sí. Pero tú tienes que ir con un hombre hombre te salió, creo que fueron 27 veces a lanzar y te salvó 24. Aparte de eso, ahí hay un flaco que se llama Andrew Miller, que como quiera que sea,
claro, es Andrew Miller.
Es Andrew Miller. Por lo tanto, yo creo que el conjunto de San Luis tiene la de llevar en los intangibles. Tienen la casa, tienen la tradición. Me pienso que hace más el equipo tiene más a su favor el equipo de San Luis que el equipo de Washington. No sé cuál será la opinión tuya.
No, yo creo que eso, el análisis que tú hiciste uno por uno, yo creo que es correcto en esa cosa. Sobre todo que había unos cambiecitos también, que no están jugando alguna gente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que en este momento, pero están bien parejos de todas formas.
Sí,
o sea, yo creo que sí, que los Cardenales tienen un mejor equipo en el terreno en este momento, sobre todo en este momento que no están pichando los mejores pitchers de los Nacionales. Pero no tienen una diferencia tan grande como para que eso pueda inclinar la balanza de un lado al otro. Yo creo que aquí el que juegue mejor de los dos, el que le saque más a su equipo es el que va a ganar. ¿Okay? No hay ninguno que sea superior al otro por un porcentaje apreciable.
Estoy de acuerdo contigo. Inclusive no entramos en los managers. Yo creo que San Luis tiene mejor, no solamente por el manager, porque hoy en día los managers no son los que controlan el dogado. Uh-huh. El dogado es controlado por el manager, es controlado por el gerente general y todo esto. Y cuando en un lado tú tienes a ese grupo de San Luis que ha sido tan exitoso por tantos años, Musiliak, que es el gerente general, y te vas para los Nacionales. Aparte de eso, tienes a David Martínez como coach, a David Martínez,
sí.
Que no es...
Él ganó por su equipo.
Deja bastante que desear. Ahí levanta un fly, sí, Goldschmidt, y con eso termine, señores, el primer inning, la primera entrada ha terminado 0-0 para ambos equipos, los dos lanzadores luciendo bastante.
Bastante bien. Sí, ahora, Aníbal tuvo que echarle nueve lanzamientos, sí, a Goldsmith.
Sí, okay. Sí. Y lo sacó. Y como lo que habían dicho, efectivamente, el equipo, o sea, hizo el equipo el joven cubano Randy Arozarena, que está como uno de los cinco outfielders del equipo de San Luis: Marcelo Zuna, José Martínez, Dexter Fowler, Harrison Bader y Randy Arozarena. Rafael, este juego, el juego de la pelota, se ha internacionalizado, pero tanto,
sí,
tanto, que cuando tú ves que una pelota haitiana es lanzada por un venezolano teniendo detrás del plato a un brasilero y está bateando un dominicano, óigame, sí, si eso no es internacionalizar el deporte,
claro,
¿qué cosa es? Yo estoy de acuerdo con, el otro día tuvimos esta discusión, yo no creo que la pelota está ni en retraso, ni perdiendo.
Eso que no entiende.
Cuento camino, porque cada año pagan más, cada año hay más dinero, y mientras esos pases, sí, efectivamente hay muchas cosas que deben de mejorar o puedan mejorar.
Y está cambiando el modo de ver la pelota, cambiando el modo de apreciarla. Porque, no, que va menos gente al estadio. No importa. La televisión cada día paga más y más gente la ve por televisión. Porque la ve por el teléfono, la ve por el tablet, la ven hasta en el carro. ¿Okay?
Sí, eso...
¿Okay? Así que, esto... Porque yo estoy, mira, yo cuando hago el trabajo de la casa... yo tengo un tablet, el televisor puesto y tengo el teléfono para ver cómo va la anotación. La tengo en el teléfono porque así no tengo que estar viendo a ver si qué pasó ni acordándome. Lo tengo todo ahí como en la pizarra completa ahí. Entonces, ahí. Y los muchachos jóvenes andan con eso, con el teléfono. Eso
y señores, en estos días ocurrió... O estar por, creo que ya en el año 1956, para aquellos que nos están escuchando en Cuba, en el año 56, la primera serie mundial que pasó por Cuba, que se transmitió fuera de Estados Unidos, fue a 57. Cuba. ¿O 57 fue?
Sí, los Yankees y los
fue
los Bravos.
El gran Cuco Conde con...
Jesse Lozada.
Fueron los dos en transmitir. Una avioneta volaba entre Miami,
sí,
y Los Cayos.
Un avión grande.
No, un avión grande.
Hicieron una parabólica en La Habana del Este que captó la señal y esa la pasaron a todas las repetidoras de Cuba. ¿Okay?
Porque anteriormente a eso
nadie, ni en Estados Unidos se habían hecho para ningún lado.
No sabía.
Primeramente había dos países nada más que podían mantenerlo eso, porque eran los únicos que tenían televisión en ese momento, que eran Estados Unidos y Cuba. Más ningún país podía recibir ni transmitir eso, porque había se le enredó la cuestión.
Sí, acaban de dar un doble el equipo de Washington, me parece que fue... Fue Howard Kendrick.
Howard Kendrick.
Un doble. La pelota como que se quedó y al bate viene ahora Zimmerman. De todas maneras, un hecho que tenemos que sentirnos muy, 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 muy orgullosos, ya que fueron ingenieros cubanos. La tecnología fue totalmente cubana. No voy a hablar de eso porque me gustaría, Rafael, estaría bueno un viernes de esto. Hacer la historia de cómo fue.
¿Cómo?
Yo tuve la dicha de conocer al ingeniero Enrique Valdés Pajés, el cual falleció aquí hace 2 años, a la edad de 95 años. Fue el creador de la idea. Fue
un técnico cubano, entero, los americanos simplemente estaban transmitiendo como todo siempre.
La verdad que un Nosotros los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos para la mejor parte del programa, que es la última, porque en la última llaman ustedes, hablan con nosotros, nos dicen lo que quieren oír y Rafael les va a estar siguiendo comentando las cosas que están pasando en el juego y el Guajiro seguirá comentando lo que él quiere.
Sí, que normalmente no tiene que ver con lo que está pasando.
Exactamente. Nos vamos y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Y bueno, pues regresamos para la parte final. Y señores, siempre el final es el mejor. Y creo que tenemos en línea desde Holguín, a Raúl Cuban Red Sox. Óyame, este señor tiene que ser un fanático de los rojos de las medias rojas. Tremenda. Raúl, ¿estás en línea?
Sí, un abrazo para ti, Chambi, y para todo el colectivo de ese maravilloso programa.
Muchas
que
gracias. Guante.
Y bueno, para todos los que en la bella isla de Cuba y más allá nos escuchan.
Raúl, tú sabes que mira que hace años que estamos hablando, no te he podido quitar lo del colectivo ese.
en el ADN.
Óyeme, déjame dar una noticia. Washington se acaba de ir 1-0. El brasilero,
el que habíamos tirado.
Jan Gómez, que le hemos tirado, parece que me oyó, y bateó ahora un two-way. E impulsó a Hauke, está 1-0. Pero Raúl, ¿cómo te sientes este año después de la actuación del equipo de los Medias Rojas?
Bueno, tengo que ser sincero y estoy un poco decepcionado. Esperaba un poco más del equipo de los Medias Rojas de Boston, teniendo en cuenta que el equipo se parece bastante al que alcanzó el campeonato de serie mundial en el año 2018, pero como todos sabemos, el béisbol es un deporte de muchos pequeños detalles y tiene 9 jugadores en el terreno. Y es muy difícil, bueno, concretar el hecho de que todos los peloteros a la misma vez rindan y tengan un buen año y que los pitchers y el relevo se comporten de manera positiva. O sea, hay una serie de factores que inciden en que un mismo equipo con una misma plantilla pues no tenga el mismo éxito año tras año, y eso creo que es lo que hace bello este deporte.
Sí, yo honestamente yo creo que este equipo fue la reflexión de Chris Sale. Chris Sale tuvo un año horrible y el equipo tuvo un año horrible. Eso es lo que pienso yo. No.
Sí, cómo no. No solo Chris Sale, también en el caso del zurdo, tampoco tuvo David Price tampoco tuvo un buen año, y cuando tu primero y segundo mejor lanzadores no cuajan y no tienes un sistema de granja repleto de talento que pueda suplir en algún momento algún prospecto que venga en ascenso y en desarrollo a los que están en el equipo grande, bueno, pues sucede lo que le sucedió a los Medias Rojas de Boston. La cara opuesta de la moneda, por ejemplo, los Yankees de Nueva York, que tuvieron muchas bajas y sin embargo supieron reponerse y pudieron inclusive hacerlo mucho mejor algunos de los que vinieron al rescate del equipo que aquellos que estaban realmente en la plantilla. Así que es una situación desafortunada la de los Medias Rojas de Boston, realmente, y espero, bueno, que este año que viene corrija un poco.
Sí, no. yo creo, ¿cómo se llama? Que lo único que me molestó, te voy a ser sincero, yo soy yanquista, pero el equipo de Boston no me molesta siempre y cuando no juegue contra nosotros. Muchas caras familiares, muchas caras conocidas aquí en Miami. Ahí hay un muchacho que se llama Lázaro Gutiérrez, que es como un semipsicólogo, muy buena persona. Ahí hay un muchacho de apellido Barquet, también muy buena persona, también aquí en Miami. Pero el que sí a mí me cae muy bien es Dave Dombrowski. Y cuando dejaron ir a Dombrowski, primero dije, está bastante raro eso, porque si hay alguien que conoce pelota, es Dombrowski. Yo sé que Dombrowski hipotecó las granjas de Boston, pero ¿tú sabes qué? Les dio un campeonato.
Raúl, da la peña. Mira, yo pienso que el equipo de Boston, el único problema que tuvo fue que el picheo a mitad de temporada, los mejores pitches estaban malísimos. Seo y que no pichó bien hasta el final y ese fue el resultado, pero ellos tienen la novela completa. Ahora bien, votaron al gerente, a Trent Dombrowski, y no tienen gerente y presidente. Esa es una, vamos a ver a quién va a nombrar.
Sí, ahí, o sea, a mí Dombrowski me encanta. Dombrowski fue el arquitecto de los dos campeonatos de Miami. Primero, él estaba aquí, y el segundo, a pesar de que no estuvo aquí, fue el equipo que él dejó montado.
Sí.
Hizo un equipo en Detroit, donde Detroit fue a la Serie Mundial, y bueno, vimos lo que hizo con el equipo de Boston el año
sí, que John Henry trató de llevárselo para allá, para Boston, sí, inmediatamente, porque estuvo con John Henry aquí, cuando John Henry era dueño de los Marlins.
Sí.
Así que, y Dombrowski, bueno, estamos muy familiarizados con él, porque es un individuo que estuvo años aquí, empezó con Montreal y vino para acá, los Expos se convirtieron en Marlins de cierta forma. Él fue uno de los elementos que vino para acá. Pero bueno, Leo Roche, que el manager que no lo votan el año está simplemente en la víspera que lo voten. Porque esa es la única cosa que tienen los manchers. Y si pierde el equipo, no importa, no saben por qué, es como en el caso de Boston, que nos estamos diciendo, no, fue porque esto, fue por esto otro, pero el caso es que casi con el mismo equipo perdieron. Pues no hay duda que de entrada el gerente general, y yo le digo a ustedes que Alex Cora está en remojo también.
Yo creo que sí, yo creo que Alex Cora le van a dar un año más, pero ya está en la mirilla. Está en la mirilla. Raúl, déjame hacerte una pregunta. Aparte de béisbol, ¿qué es lo que tú quieres oír de nosotros?
No, yo creo que el programa, Chambi, está bastante integral. realmente cubre con todas las expectativas de los fanáticos acá en la isla. A mí me gustaría que hablaran un poco de la NHL, por ejemplo, de la NFL, perdón, de la Liga de Fútbol. Yo la sigo, sí, yo la sigo por acá y bueno, de más está decirles que yo sigo a los Patriots, pero en realidad hay varios equipos que me gustan. Este año, por ejemplo, me gustan mucho los Kansas City Chiefs y me gusta mucho Pat Mahomes, su quarterback. Y la verdad es que, bueno, creo que hay muchos fanáticos acá en la isla que le interesa la NFL, por lo menos dedicarle un par de programas de los inicios de semana donde se pueda hacer un resumen de lo que aconteció en la semana, en el fin de semana de la NFL, y sería interesante que vieran por lo menos las estadísticas, los resultados de los partidos y bueno, algún que otro comentario sobre lo que está sucediendo en el mundo del fútbol americano, que es bastante, es un deporte muy muy bonito, la verdad.
Déjame hacerte te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo el seguidor de deporte en Cuba se involucra con el fútbol americano?
Sí, mira, la verdad es que el cubano como tal es una persona netamente amante del deporte. Yo diría que en nuestro país, en el ADN de la nación, de lo que somos como identidad, como pueblo, están los deportes. Y yo creo que todos los deportes a los cubanos les interesan. Cualquier actividad física donde intervenga el músculo y donde pues exista cierta exigencia para lo que es el físico del ser humano, pues yo creo que a los cubanos les gusta, les interesa. Yo me he encontrado mucha gente acá en Cuba que inclusive sigue el Ironman, las competencias de Ironman, las competencias quizás de CrossFit, que son competencias un poco menos convencionales. Incluso muchos fanáticos ya en los últimos tiempos del motociclismo, de las motocicletas, del mundo de las motos y de la velocidad. Y bueno, no está de más tampoco la NFL, porque acá en los paquetes, en el llamado paquete digital ese que se distribuye en la semana, pues llegan los partidos, algunos partidos, y también llega el programa NFL Live de ESPN. Y bueno, la gente va buscando, ¿no?, en el paquete, revisando como hago yo, ¿no? Y claro, te encuentras con esos partidos y los ves y bueno, te enganchas o no te enganchas con el deporte.
Raúl, pero recordá que el año pasado, nosotros estamos reestructurando.
Sí, es cierto.
Yo estuve dando un año entero la NFL, sobre todo lo que tú dices. Normalmente el lunes, el martes, etcétera, como son tantos partidos, yo daba siempre los resultados, el comentario más o menos, los cambios que habían, etcétera. Este año empezamos hemos empezado con un formato nuevo aquí, pero que estamos flexibles, estamos adaptando. Naturalmente nos ha agarrado esta temporada de postemporada y después vendrán la Serie Mundial. Sabemos que para el cubano el plato fuerte es el béisbol y estamos dándolo más, pero nuestro plan está seguir con la diversidad que teníamos antes, ¿no? Con más flexibilidad, ¿me explico? Que es lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos mirando algo que nos consiguió Héctor Carrillo, nos puso, porque hablando de fútbol. Tú eres joven, supiste, pero en Cuba hasta que llegó este gobierno, hasta el año 60, estuvimos jugando fútbol americano allá y había muy buena liga, ¿ok? Y el fútbol americano empezó con el siglo XX, o sea, en Cuba había una tradición tremenda de fútbol americano, la universidad tenía bastante buen equipo y estaba en la liga donde estaban los grandes clubes privados de La Habana, el Verano de Tenis, el Cubanaleco, el La Habana Yacht Club, y estaba el ejército de Cuba, tenía un equipo también de fútbol. Yo le puedo decir que nada más, lo he contado muchas veces, jugué un solo día hasta que me vi ahí, que el que estudiaba arquitectura no podía ser un futbolista, porque te partían los dedos y perdías el año. Pero ahora Héctor Carrillo nos ha traído una fotografía de un juego en La Habana, entre la Universidad de Miami y la Universidad de La Habana, los Caribes de la Universidad de La Habana, el 25 de noviembre del año 1926. Tenemos la foto aquí. Y otro,
he visto esa foto.
Ajá.
He visto esa foto.
Y hay otra que es de un anuncio, un afiche de aquí de Miami que dice College Football, es el día de dar gracias a Thanksgiving Classic a 3:30 en el estadio de la universidad en Coral Gables, el mismo que está ahora aquí, más remodelado, pero en el mismo lugar. Los invictos, undefeated, Hurricanes, los Hurricanes de Miami, y que dice abajo, es nuestra universidad contra la Universidad de La Habana, ¿ok? Así que teníamos, cuando estábamos en Cuba, ya yo estaba en la universidad, iban universidades americanas a jugar a Cuba y venía la Universidad de La Habana aquí. O sea que eso, el fútbol americano no es ajeno a nosotros. En realidad, República entera, mientras hubo democracia en Cuba, hubo fútbol americano. Y surgió a principios del siglo XX, precisamente porque había la influencia americana de nosotros nos estábamos sacudiendo a España de encima, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. Los cubanos no querían saber nada. Le decían la patada gallega al fútbol. El fútbol estuvo, el fútbol, el balompié, estuvo en el ostracismo por muchos años, hasta los años que empezó los años, yo te diría, 40 y pico por ahí, y por un tiempo el único país del mundo que daba el fútbol balompié por televisión era Cuba, por una sencilla razón, porque el único lugar donde había balompié y había televisión era Cuba, porque en Estados Unidos era el único otro país con televisión, pero no había balompié aquí. Así que, volviendo al fútbol americano, sí, y después que pasemos lo que es la fiebre esta, que nos consume a todos los cubanos, lo tenemos, como tú dices, en el ADN, vamos a integrar. Yo hice un arreglo con Víctor, porque Víctor sabe más de fútbol americano que yo y está más al día, que Víctor iba a hacer fútbol americano.
Tú sabes que una de las cosas que quiero mencionar, bueno, ayer te, me imagino que sabrás que ganaron los Patriotas ayer frente al equipo de los Gigantes. Están 5-0 ahora, es el único equipo invicto. ¿Ya llegaron a 6?
Sí, sí.
Ay, pensé que usted dice que...
Oye, España, me debe decir nada más una cosa para decirle a Raúl. Chambi ha sido narrador de fútbol americano mucho tiempo, es más, así lo conocía yo, ¿sabes? Así que no vamos a pensar que somos unos tirapiedras en eso.
Tuve la suerte de narrar a la Universidad de Miami y la Universidad de FIU y varios partidos que hice de los tazones de los cuando ven los juegos de final de temporada. Narré con un partido de Notre Dame contra Alabama y el de Oklahoma contra USC. Una cosa que quiero que, por ejemplo, esta noche está jugando la Universidad de Miami y un cubano americano es el coach de la Universidad de Miami. También hay otro cubano americano coachando en la Universidad de Oregón, que es Mario Cristóbal. Pero algo que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos es que el jefe de todos los referís de la NFL es un muchacho cubano que se llama Alberto Riverón, muchacho que llegó aquí a este país con su mamá y su hermanito, y ahí creció, era inclusive umpire de pelota antes de ser referí. Él dice que él trató de jugar fútbol y que era muy malo y que lo mejor era ser, bueno, vamos a ser referí. Y en este momento es el jefe de todos los referís de la NFL, Alberto Riverón. Una cosa que tenemos que tener mucho, mucho orgullo de eso. Aparte que es una persona muy, pero muy, 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 muy decente.
Bueno, sí, la verdad es que llamativo todo lo que me cuentan. Yo en realidad sigo la NFL como se puede aquí en Cuba, ¿no? Estuve viendo los resúmenes de la semana anterior es la de más arriba, cuando Boston enfrentó, los Patriotas enfrentaron a los Bills de Buffalo y no se vio muy bien a Tom Brady. Entonces, la defensiva de los Patriotas, bueno, sacó la cara y pudieron ganar ese partido. Uh-huh. Fue un partido bastante apretado, donde incluso Tom Brady no tiró ningún pase de touchdown. Tuvo bastantes pases incompletos, tuvo pocas yardas, lanzó para pocas yardas. Más bien salieron adelante con el juego por tierra y vi también, bueno, que en el caso de Boston le hace mucha falta a Gronkowski y la verdad es que no se encuentra un jugador así todos los días.
Te voy a decir algo, mencionaste el partido de Buffalo es un equipo que va a ser un tremendo equipo, ¿okay? O sea, no fue contra un equipo regular, fue un equipo que está mucho mejor, pero aparte de eso, recuérdate que desafortunadamente el centro original de los Patriotas tiene cáncer y no está jugando, y está jugando un muchacho nuevo, y tiene que haber mucha relación entre el centro y el quarterback, que aparentemente no han llegado a esa todavía Brady con ese muchacho.
Sí, claro. En realidad hacían alusión en el programa de NFL Live que Boston tenía varias lesiones y eran lesiones muy importantes en el equipo, y que aún así significaban el hecho de que habían vencido a los Bills con tantos ajustes que tuvo que hacer el head coach de Boston, y la verdad es que bueno, pues al final se llevaron el partido, que es lo importante, ¿no? Quería hacerles una salvedad sobre el nuevo formato del show, ¿no?
Ajá.
Yo creo que está muy muy bueno el show, me gusta que participe Chambi, me gusta también a Bobby, está ahora sumado también al programa, hacen muy buena dupla ahí, también bueno, los que ya eran veteranos, por decirlo de una manera, Rafael, Lacayo y el Guajiro, y bueno, que bueno que el programa se mantiene, porque entre tantos cambios que ha sucedido ahí en la emisora, uno para mí que no tiene perdón es la desaparición del programa de Rafael García Toledo, pero bueno, espero que se mantenga el programa Duro y Sin Guantes, y que no olviden que hay una gran fanaticada acá en Cuba que espera todos los días que ustedes den todas estas informaciones. Por demás, decirles que estamos un poquito tristes porque este año no se ha transmitido ningún partido de la postemporada del béisbol, cosa que ya venía siendo tradición en la emisora, y que bueno, era un aporte significativo, porque acá no hay manera de ver los partidos, eso ni siquiera ya te los ponen en diferido por la televisión, así que es muy difícil enterarse, hay que conectarse a YouTube, a internet, ver los resúmenes, y así más o menos, y con lo que ustedes van narrando, pues damos pie con bola con la postemporada, pero es muy difícil, la verdad. Y bueno, quisiera que transmitieran la Serie Mundial, no sé si la van a transmitir.
La Serie Mundial se va a transmitir. Eso yo estaba esperando que tú terminaras para decirte, porque Carrillo me acaba de comentar, dile que sí, de que van a la serie Mundial se va a transmitir. Así que vas a tener el placer de oír a Pepe Lacayo, no sé si Edemio va a estar transmitiendo, y el Guajiro, estará ahí con él, el OM. No sé si te lo dije, que ayer ganaron los Patriotas, le ganaron al equipo de los Gigantes, así que ahora ya están, no se pueden dormir, porque recuerda que el día 12 de diciembre, creo que es el 12 de diciembre, van a tener un partido frente al equipo Kansas City, y ahí se va a determinar quién es el mejor de esa división. Ellos tienen que, si no me equivoco, creo que visitan Kansas City. Y pues, Pat Mahomes, a pesar de que perdieron el otro día, pero ese es un equipazo. A mí, el equipo de Kansas City este año no es el mismo del año pasado. Sigue siendo bueno, pero no es el mismo. Le faltan un par de jugadores, uno que fue suspendido y otro que fue cambiado. Así que, pero bueno.
Sí, yo vi un partido que ganaron por los pelos. No sé si recuerdo si fue contra los Cowboys. No recuerdo bien contra quién fue.
Fue contra Baltimore.
Ganaron por los pelos contra Baltimore.
Correcto.
La verdad. Y ganaron porque interceptaron un pase.
Claro.
Y una jugada rarísima.
Sí,
interceptaron una jugada por aire, un rebote o algo así, y se llevaron como 60 yardas y anotaron ese touchdown, que Baltimore estaba a punto de anotar el touchdown, estaba casi en la línea de anotación, y cometen un error el ataque de Baltimore, y bueno, pues regresan todas esas yardas y anotan el touchdown. Ganaron simple y llanamente por esa jugada. O sea, no se ha visto bien la ofensiva de Kansas City en los últimos dos partidos.
Correcto. Y esta semana perdieron frente a los Colts de Indianapolis, que les quitó el invicto. Y los Colts no es un team del otro mundo. No es un team de...
Cambio, volviendo al béisbol.
Ajá.
Y a la postemporada, que es el plato fuerte de esta época del año. Hablar sobre el tema de la sorpresa que me causó que los Dodgers fueran eliminados, la verdad. Esperaba que perdieran en la serie de campeonato contra San Luis.
Sí. Pues ni a eso.
Porque el equipo de los Dodgers le falta algo que nosotros los cubanos le decimos aquí de una manera y no se puede decir por radio.
Ya sé, no lo sabemos.
Entonces, yo creo que el equipo ese hay que cogerlo y
llevarlo, no sea. Claro, es un problema glandular, vamos a decir.
Sí, y a Clayton Kershaw sobre todo. A Kershaw hay que venir y darle sopa de pata de gallina aquí en Cuba, porque se le sale el criollo.
Óigame, verdad que fue algo espectacular, tú, algo... El hombre llega con dos carreras y tú dices, bueno, le van a dar dos jonrones. Efectivamente, ¡pra! Uno, ¡pra! El otro. Es un imán, la bola de imán que tiene. Pero bueno,
ahora,
sí, cuéntame.
Ahora, lo otro que iba a decirles es que Dave Roberts, por Dios, ese hombre, ayer hablaba Bobby sobre el tema de que los managers tienen que tener olfato. Dios mío, Robert es la antítesis del olfato en el béisbol.
No tiene pituitaria.
No, cuando ese hombre hace un movimiento es para arruinar el partido. Yo recuerdo el sexto juego, o el quinto juego de la Serie Mundial contra Boston. Cuarto juego, el cuarto partido, sí. Boston estaba 2-1 adelante y estaba tirando una joya, Hill, una joya de picheo. Y al hombre se le ocurre en el séptimo capítulo retirar a Gil.
¿Sí?
Y allá vino aquello.
No,
es increíble, la verdad.
Y el primer año cuando trajo a Morrow, que va a cuatro juegos seguidos pichando, y lo vapulearon. O sea, es como que hace todas las cosas para que lo... Para perder el partido. Óyeme, Raúl, un millón de gracias por la llamada. Estaremos en contacto, estaremos hablando de eso. Y te prometemos que te vamos a dar fútbol. Ya por lo menos esta semana sabes que no vas a oír de los Patriotas porque ya ganaron. Y tengo
ya, qué bueno.
Así que siguen invictos, pero nosotros vamos a estar hablando. Ya hay rumores de que quién sabe que tal vez que Gronkowski tal vez regrese. No sé si eso será así, porque él está... Le encanta no tener que trabajar y ganar dinero. Porque yo no sé si tú sabes que Gronkowski es un muchacho que estudió finanzas y jamás se ha gastado un centavo de lo que ha ganado. Todo lo ha...
Wow.
Nada. Él solo ha vivido de los anuncios que él hace y eso. Su salario no lo ha tocado, lo ha invertido todo. Así que...
No, las gracias a ustedes y a ese team. Ah, Rafael, voy a rectificar lo del colectivo, voy a llamarlo a partir de ahora el team.
Okay, pues,
yo creo que les va a gustar más.
El equipo, si quiere hablarlo en castellano.
Ya, bueno, en el caso de...
No te moleste, yo tengo este
team. Bueno, las gracias a ustedes y la verdad es que sigan haciendo su trabajo que hacen, maravilloso, de informar a todos los fanáticos del deporte cubano. Y como siempre les digo, bueno, estamos aquí escuchándolos y para lo que haga falta, un abrazo.
Muchas gracias. Y tú sabes, Rafael y Guajiro, esas son las llamadas que valen la pena.
Sí.
Todos ustedes que están allá y vale la pena, no solamente la llamada, vale la pena de que ustedes estén del otro lado, sinceramente, y es por eso que este programa no va a salir del aire. No, créanme que no va a salir del aire.
Sí,
iremos.
Raúl es amigo de nosotros hace mucho tiempo, ¿sabes? Está en la, no quiero ofender a nadie, pero está en la élite de los oyentes nosotros, que tenemos muy buenos oyentes,
sí.
Okay, con una capacidad tremenda y una cultura deportiva y de otras ramas también, quiero decir eso, ¿no? Y nosotros somos privilegiados. Aquí Guajiro siempre dice, este es el mejor programa de deportes del mundo. Bueno, no creo que estemos en ese nivel, pero sí tenemos los mejores oyentes del mundo, eso no hay duda de eso, ¿okay? Cuando siempre aportan una llamada como la Raúl, aportan, no es que venga y diga, que pregunten, etcétera, no, y ven en su comentario, y él es polifacético en el asunto del deporte, como tú ves, lo mismo te habla de un deporte que de otro, ¿no?
No, me llamó mucho la atención, como él dice, gracias a eso, a los paquetes y gracias a eso el cubano. Y no, señores, el cubano siempre ha querido, quiere saber, o sea, no se queda dormido. Ellos tratamos de avanzar. Y si hay otro deporte que vamos a ir. Por eso la semana que viene le prometo que entre una de las cosas va a venir aquí Iván para hablarnos del Mundial de Rugby, que es un mundial que dura 2 meses. Pero sí. Óyeme, es bien interesante. me está haciendo Carrillo, me está haciendo una seña que me tengo que marchar. En nombre de el Guajiro Peña, de Rafael García Toledo, de los que no están aquí, mi nombre es Pepe Campos. Gracias por su participación y bueno, se acabó lo que se daba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.